Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor.
Porque el fuego de tus lindos ojos negros
alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di.
Y por esas cosas raras de la vida,
sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás es que no te nombre nunca.
Rosamel Araya fue un cantante chileno de boleros. Su aspecto robusto y varonil contrastaba con su voz dulzona, que pronto lo hizo destacar entre los cantantes melódicos. Escuchamos con él la canción Que nadie sepa mi sufrir.
Cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás es que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, que la gente de eso no se enterará. Y gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir,
se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Mayo, algunas mamás prefieren recibir abrazos en lugar de obsequios. La Escuela Niños Héroes será una prioridad a concretarse a principios de 2018, asegura el titular de la Secretaría de Educación Jalisco. Ladrilleras en Colotlán operan sin ningún tipo de protección. ¿Sabe usted cuáles son las preocupaciones de ser padre y madre en la era cibernética? En Señal Tecnológica le hablaremos al respecto.
Música.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos para esta mañana. Quiero transmitirles el saludo y, por supuesto, una sincera felicitación a todas las mamás de parte de quienes trabajamos para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y, por supuesto, agrego a este saludo a mis compañeros de otros programas, a Karen Hernández, a Alejandro Valdovinos, a Manuel Rojero y a todo el equipo de colaboradores. Feliz día para todas las mamás que nos sintonizan y, pues bueno, esperamos que pasen un excelente 10 de mayo. Y les recuerdo también los números telefónicos. Si alguna persona desea hacerle llegar una felicitación a alguna mamá allegada, pues con todo gusto podemos compartir sus mensajes. Y los teléfonos de cabina 99-242-33 o 01-800-701-9999. También pueden dejarnos mensajes, comentarios a través de las redes sociales. facebook.com/radioudg.colotlan y twitter@xhugc. Comenzamos esta mañana con una producción especial que realizó mi compañero Gonzalo Vela y que está relacionada precisamente con el Día de las Madres. Vamos a escuchar este trabajo.
De niños creemos que mamá todo lo puede, que no siente cansancio, que no sufre. Esa imagen que guardamos de ella con el tiempo no coincide con la que vemos cuando pasan los años. Entonces, descubrimos que mamá también sufre, se cansa, está triste, no tiene fuerza y calla ocultando su dolor. La vemos como una héroe sobrevivir a grandes tragedias, llevarnos de la mano conteniéndonos y mostrándonos la vida siempre del lado más bello. De niños no entendemos sus lágrimas, de adultos nos preocupan o no las comprendemos, así como nosotros necesitamos tantas veces de la protección de esos brazos fuertes, de la comprensión de nuestros gestos o de nuestros silencios, de nuestro dolor, ella también los necesita. Por eso debemos detenernos y observarla, abrazarla y hacer que sienta que estamos allí, que nos importa, que es valiosa. Y de esta forma regresaremos a ella el más hermoso sentimiento que nos enseñó, el sentimiento que lleva paz y tranquilidad en los momentos difíciles de la vida, el que nos contiene, el que minimiza el dolor, el que nos hace luchar por nuestros sueños e ideales, pero sobre todo nos enseña a dar sin pedir nada a cambio y nos inculca ese gran sentimiento de amor. ¡Feliz Día de las Madres! Con información de la página electrónica Vida Alterna.
Gracias a Gonzalo Vela y, por supuesto, reiterar la felicitación a todas las madres en su día. Y bueno, las flores, los chocolates, los pasteles son algunos de los obsequios más comunes en esta fecha. Pero hay mujeres, mamás, que lo que prefieren es el abrazo de sus seres queridos y, por supuesto, que se les dedique tiempo. Te escuchamos con los detalles de esta información que has trabajado, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Desde 1922 en México, el 10 de mayo se declaró como día especial para celebrar a las madres, esta fecha en la cual todos los hijos aprovechan para pasar tiempo con sus progenitoras y regalarles cosas. Al cuestionarle a algunas personas cómo festejarán a sus madres este día, esto fue lo que nos comentaron.
¿De qué manera festeja usted a su mamá por el Día de las Madres?
A las 5 de la mañana le pongo las mañanitas, le doy su regalo, ya sea ropa o flores, y le hacemos una cena en la noche.
Pues le canto las mañanitas tempranito y después pues trato de que no haga, de que haga al menos que hacer posible en el día, y pues le hacemos comida.
¿Y en lo que respecta a los demás días también la deja que haga que hacer?
Sí, los demás sí, así hace que hacer prácticamente todo.
Cuando vivía le mandaba un arreglo floral. Ella siempre le gustaban mucho las flores. Aparte le daba un regalo para ella, no para la casa. Hoy que ya murió, pues voy a llevarle flores a su tumba.
El Día de las Madres casi siempre nos juntamos en familia, porque también es cumpleaños de mi abuela, entonces ahí festejamos a todas mis tías y a mi mamá, y entre mis hermanos nos juntamos para comprarle flores o darle un pastel, no sé, para diferentes regalos.
Bueno, primero que nada, ese día nos ponemos de acuerdo en familia, como siempre. Lo típico, regalarle flores y pues salir a comer a algún restaurante en especial, algo que a ella le guste, y pues sí, disfrutar ese día en familia y aprovecharla a ella.
Principalmente hacemos una cena familiar, después le preguntamos qué quiere hacer, seguido vamos a un bar, como ya somos grandes, vamos a un bar y es lo único que hacemos.
Pues en mi casa se acostumbra que mis hermanos le llevan serenata en la noche y al día siguiente hacen una comida familiar para reunirnos, y pues mis hermanos le llevan regalos, y pues es básicamente lo que hacemos el Día de las Madres.
Yo ese día me levanto muy temprano y le doy un abrazo en el Día de las Madres, y le compro un pastel y unas flores para pues regalárselas y festejarle. Y también al siguiente día nos reunimos todos en familia y les festejamos a todas las mamás de mi familia.
Yo flores, le regalo flores, un regalo, no sé, alguna prenda, no sé, y nos vamos a comer.
Pues primero, como ahorita no estamos juntos todos porque estamos estudiando por separado, mi mamá siempre ha dicho que el mejor regalo es tener a toda su familia junta, entonces nos ponemos de acuerdo, ese día nos juntamos, ya cada quien le lleva regalos como flores, chocolates, cosas que a ella le agradan, y la llenamos pues de cariño y amor.
Mira, pues no, yo nunca la festejo porque nunca vivió con nosotros, para mí es un día normal.
Por su parte, al cuestionar a algunas madres sobre el mejor regalo que han obtenido por parte de sus hijos, refirieron que no les interesa mucho lo material y que con un abrazo son felices.
¿Cuál es el mejor regalo que le han dado sus hijos el 10 de mayo?
Un abrazo y me llevan a comer. ¿Se reúnen mis hijos? Sí, me gusta.
Un abrazo y sentir realmente que tengo a mi hijo en mi corazón.
Un abrazo.
¿Por qué lo considera el mejor?
Por ser algo especial, porque viene de mis hijos.
¿Cuál es el mejor regalo que le han dado sus hijos el 10 de mayo?
Pues la existencia de mis dos hijos y el estar compartiendo la vida con ellos. Porque el tener un hijo es desarrollarte como madre, y es una experiencia de vida única y también para cada madre diferente.
Tener salud y tener a mis hijos y a mi esposo y a mi familia junta.
Finalmente, algunas personas aprovecharon para mandar felicitaciones a sus madres y bellos comentarios.
Que la quiero mucho y que se la pase muy bien, y que va a ser la primera vez que no voy a estar con ella.
Decirle que la quiero mucho, que es el mayor ejemplo y entusiasmo para seguir adelante, y pues que ojalá y me siga dando esa fuerza para seguir adelante. Que la quiero mucho y felicidades.
Primero que nada, darle las gracias de apoyarme, de darme la vida, y pues que este día se la pase de lo mejor.
Ay, mami, te quiero mucho, te extraño.
Ah, pues está en Guadalajara y que la quiero mucho, y pues que mañana nos vemos para estar presente y festejarle en su día.
Que la quiero mucho y que estoy muy agradecida porque es mi mami y me apoya en todo.
A la mamá de la familia Reyes Villafán le mando un fuerte abrazo. Felicitaciones.
Sí, quiero mandarle felicitaciones por ser la mejor mamá de todas.
Cabe mencionar que el felicitar a las madres el 10 de mayo ya es toda una tradición, la cual está muy arraigada entre la población mexicana e incluso ha traspasado fronteras, ya que en otros países también ya comienza a tomar auge. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues gracias. Así las cosas, el sentir con relación a esta fecha, con relación a nuestras mamás, y bueno, hay quienes dicen, oye, no, pues que todos los días sean días de la madre, así no me pueden hacer qué hacer, así me sacan a pasear, a comer, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues es un día dedicado.
Anita, ¿y a ti cuál ha sido el mejor regalo que te han dado? ¿O que tú has dado?
Ay, caray. Yo creo que, aunque suene trillado, el mejor regalo que puedes tener es tus hijos, la salud y, por supuesto, conservar a tus padres, ¿no?
Sí, de alguna manera sí. El tiempo que sí, se está con ellos, los sí, momentos, claro, las vivencias prácticamente.
Por supuesto.
Lejos de lo material.
Así es. Y pues una felicitación con mucho amor a mi mamá, a mi abuelita. Les deseo un feliz día. Y también la felicitación para las mamás de todos mis compañeros de la radio. No me sé los nombres de todas, pero bueno, felicidades a todas ellas. Y quiero hacerle llegar una felicitación a una fiel radioescucha, que es la señora Lupe Alejo. Se comunicó conmigo a través de Facebook, su hija Cintia Gándara, que le hace llegar una sincera felicitación. Dice, mi mamá no tiene Facebook para felicitarla por ese medio, pero es una fiel radioescucha. Lo sabemos, le agradecemos, y la felicitación va de parte de su familia y, por supuesto, de todo el equipo de Radio Universidad. También se comunica con nosotros otra ha sido a Radio Escucha, Amelia Rodríguez. Ella quiere felicitar a la señora Carmen Villarreal, dice que es su tía y que la quiere tanto como si fuera su mamá, así que le hace llegar una felicitación en esta fecha. Muchas gracias, un saludo muy afectuoso, señora Amelia Rodríguez. Y bueno, nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. Chalo, querías mandar saludos.
Por supuesto, aprovechando el medio, a mi señora madre, la señora María Auxilio, incluso a mi tía también, ella se llama Domitila, que hoy está cumpliendo además años, uh-huh, a mi esposa, por supuesto, y a mis hermanas, y pues prácticamente a todas las mamás de mi familia, que se la pasen muy bien.
Muchas gracias, vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, la Escuela Niños Héroes era una prioridad a concretarse a principios de 2018, asegura el titular de la Secretaría de Educación, Jalisco. Y las ladrilleras en Colotlán operan sin ningún tipo de protección ambiental.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 10 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Antonio, Juan y Damián. En 1508, el pintor italiano Miguel Ángel Buonarroti comienza a pintar los frescos de la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano. En 1520, ocurre la matanza del Templo Mayor de la Gran Tenochtitlan, donde son asesinados casi 450 nobles aztecas a manos de los conquistadores españoles. En 1843, nace el escritor español Benito Pérez Galdós, una de las figuras más reconocidas de la literatura universal gracias a obras como Fortunata y Jacinta. Muere el 4 de enero de 1920. En 1870, muere el científico mexicano Ángel Iglesias Domínguez, fundador de la Academia de Medicina de México y uno de los primeros introductores de vacunas para animales a su país. Nace el 2 de octubre de 1829.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 67 centavos y se vende 19 pesos con 87 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 77 centavos y se vende a 24 pesos con 20 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y continúa dando de qué hablar el tema de la Escuela Niños Héroes de Colotlán. Lupita Arceo platicó con el secretario de Educación Jalisco para ver cuál era la situación desde su punto de vista. Y bueno, ¿qué es lo que te dijo, Lupita? Te escuchamos. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto también a toda la audiencia. El estado general que guarda la estructura de la Escuela Urbana 301, Niños Héroes de Colotlán, y el proyecto de remodelación que existe son un tema que Francisco de Jesús Ayón López, titular de la Secretaría de Educación Jalisco, conoce y retoma a partir de la molestia externada por los padres de familia de dicha escuela.
Mira, es un tema que conozco, es un tema que estaba en una situación de programación y en este regreso que tuvo la Secretaría estaba fuera de los programas, por eso yo creo que hay una situación de molestia con los padres. El día de ayer firmé un escrito ya dirigido al director de Infesal para que lo considerara en una primera etapa por una situación de urgencia para poder generar esta primera etapa en la Escuela Niños Héroes. Tenemos aquí ya la situación de los alumnos que tiene ahorita el plantel y estaremos generando la inversión en dos etapas, una etapa en el 2018 y una etapa que estará programada para el año 2019, y la inversión estimada de la primera etapa es de 6,136,190 pesos. Esperamos que se pueda ir el director propio de Infesal y la gente de planeación la semana entrante, después del 15 de mayo, para que los papás puedan conocer el proyecto en concreto. Y
Ayón López, que estuvo 4 meses fuera de la dependencia estatal, afirma que antes de partir dejó indicaciones precisas sobre la prioridad que representa el plantel antecitado. No obstante, el curso que siguió el proyecto ya no fue de su conocimiento.
Lo que haya ocurrido en los meses anteriores, la verdad es que había otras situaciones de prioridades. La verdad es que para mí sí es prioritario y para el gobernador del estado del municipio de Colotlán. Yo empecé una revisión muy concreta desde los primeros días de abril, aproximadamente el 10 o 12 de abril, y teníamos ya una situación de los recursos, y en este sentido lo estaremos generando, y entiendo la situación de molestia. Les pido, en lo que refiere a la Secretaría de Educación, una disculpa, yo no había tomado estas decisiones.
Se respetará el dictamen emitido por la Secretaría de Cultura, que posiciona al plantel como patrimonio cultural. Sin embargo, el proyecto contempla, además de la edificación de aulas, la rehabilitación de otros espacios que no presentan un deterioro significativo, aclara el secretario de Educación en el estado.
Son 4 aulas que están separadas del edificio central. En estas aulas no se tiene una problemática específica de generar un desalojo, y esas son las aulas que están en buenas condiciones que estaremos rehabilitando. Es decir, el edificio primario es el que estaremos desalojando, que es el que tiene la mayor problemática, y las 4 aulas que están fuera del plantel original son las que estaremos rehabilitando y construyendo las 6 aulas de la primera etapa.
Ayón López se comprometió a proporcionar una fecha de inicio de obras, sin embargo aclaró que esta dependerá de la normativa que rige a Infejal. Aún así, afirmó que la próxima semana estarán en condiciones de dar una respuesta a los padres de familia y generar una solución para esta escuela.
Déjame revisar el asunto con el propio instituto y yo me comprometo que el 16 de mayo yo puedo dar una fecha aproximada de inicio de las obras, que puede ir la gente de planeación a explicar cuál es la primera etapa, cuál es el costo de la primera etapa que estamos creando este mes, ya la programación específica del 2019 para hacer la segunda etapa del plantel, pero ya el 16 o 17 de mayo ya te puedo dar una fecha indeterminada para poderlo revisar con el propio Infejal, ya con la suficiente presupuestal que se tenga.
Francisco de Jesús Ayón López está consciente de la incertidumbre que le generaron a los padres de familia, reiteró sus disculpas y se comprometió a consolidar la primera etapa del proyecto y darle continuidad hasta que éste se concrete. ¿Quiere decir entonces, maestro, que ahora que usted ha retomado este asunto, los padres pueden tener la certeza de que en efecto se va a llevar a cabo la construcción de estas nuevas aulas y la rehabilitación, pues, del plantel?
Totalmente seguro, va mi nombre de por medio, el nombre del gobernador del estado de por medio. Yo voy a estar ahí el día que se genere y voy a arrancar en el menor tiempo posible. Para mí es fundamental todas y cada una de las regiones. La verdad es que era parte de las prioridades que teníamos de inicio del año. El gobernador me pidió que regresara a retomar algunos temas en la propia secretaría. Y este es un tema fundamental para nosotros, que estaremos generando la solución. celebración del mismo.
La próxima semana, personal de planeación de la Secretaría de Educación Jalisco y también de INFEJAL tendrán que reunirse con los padres de familia a fin de explicarles el proceso que van a mantener, y también mantener una comunicación directa con ellas de acuerdo a lo informado y a lo que se compromete el titular de la Secretaría de Educación Jalisco. Ana Cristina, esta es la información.
Bueno, Lupita, pues entonces vamos a esperar a ver qué es lo que sucede después de estas declaraciones del secretario de Educación Jalisco, que son tal vez la respuesta que esperan los padres de familia con relación a la situación de la Escuela Urbana 301, la Escuela Niños Héroes. Ya se había dicho en diferentes ocasiones, vamos a empezar, pero bueno, sucedieron varias cosas en ese tiempo, 7 meses, desde que se está con este asunto, pero bueno, vamos a ver si viene INFEJAL, si empiezan a trabajar como se debe y qué es lo que resulta. Ya les estaremos informando al respecto.
Es importante comentar también, Ana Cristina, que el día de ayer los padres de familia recibieron esta misma información a través de un escrito que firma el titular de la Secretaría de Educación, un oficio que le hace llegar a la delegación regional, aquí a la DERCE, y que, bueno, el maestro Alberto Pulido a su vez hace de conocimiento a la Asociación de Padres de Familia. De tal forma que esperan que la próxima semana, los primeros 2 días de la próxima semana, pueda concretarse esta reunión y a partir del 16 o 17 de mayo, de acuerdo a lo informado por el titular de la Secretaría de Educación, ya estarían en, ¿cómo se dice?, en disposición de dar una fecha ya de inicio de obras, porque una situación que se le cuestionó reiteradamente al titular es que al final de cuentas los padres de familia lo que necesitan es ver ya gente trabajando, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, ellos ya podrían decir cuándo inician y también se comprometió a tener una comunicación directa con ellos, precisamente por esta incertidumbre en la que se ha estado generando todo este proceso.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho el seguimiento que le has dado a esta información. Continuaremos para hacerle saber a la gente pues cuáles son las resoluciones, ¿no?, en este caso. Vamos a ir a nuestro siguiente corte, regresamos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Se puede perder el líquido cefalorraquídeo por la nariz? Acaba de darse a conocer el caso de una mujer de Nebraska a la que el líquido cefalorraquídeo se le estaba escapando por la nariz cada vez que se sonaba. Inicialmente, los síntomas fueron confundidos con los de una alergia común, pero al no responder a los tratamientos, nuevas pruebas revelaron lo que sucedía en realidad. Los síntomas comenzaron a manifestarse después de que la paciente sufriera un trauma moderado en el cráneo tras sufrir un accidente de tráfico. Fue tras ese suceso cuando comenzó a experimentar frecuentes dolores de cabeza y la necesidad de sonarse continuamente un líquido parecido al agua que le fluía a través de la nariz. La mujer padecía lo que clínicamente se conoce como fístula de líquido cefalorraquídeo, que consiste en una pérdida de dicho fluido debido a una comunicación anómala entre el espacio intracraneal y la cavidad nasal, que generalmente está causada por algún tipo de lesión en la base del cráneo. Se calcula que el organismo genera cada día 500 mililitros diarios de líquido cefalorraquídeo y la mujer estaba perdiendo unos 235 cada día. Eso le provocaba una resequedad en el cerebro que era la causante de su dolor de cabeza. Esta afección es especialmente grave porque si se prolonga en el tiempo puede acabar provocando meningitis. En el caso de la paciente de Nebraska, fue necesaria la cirugía para solucionar el problema. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos Continuamos en Señal Informativa. ¿Sabe usted cuáles son las preocupaciones de ser padre y madre en la era cibernética? Vamos a escuchar la señal tecnológica que nos ha preparado Diego León.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
¿Cuáles son las preocupaciones de ser padre y madre en la era cibernética?
Aunque el uso de Internet se ha vuelto algo cotidiano para las personas, se debe prestar mayor atención cuando son los hijos los que pasan horas en las redes sociales, ya que pueden estar expuestos a ciertos riesgos. Entérate cuáles son las preocupaciones de ser padre y madre en la era cibernética. En México, entre las principales preocupaciones de ser padre y madre en la era cibernética y que son generadas por el uso de Internet por parte de los hijos, están las siguientes. Tener acceso a imágenes y contenido violento. Mantener conversaciones con extraños. Ver pornografía. Compartir información personal. Interactuar con perfiles falsos. Compartir fotografías íntimas y personales. Como consecuencia, 9 de cada 10 papás y mamás afirman haber platicado del tema con su familia. Sin embargo, 2 de cada 10 también reconoce que sus hijos desconocen qué información pueden compartir y cuál no. En cuanto al principal medio de riesgo, un 89% de los padres de familia consideraron que son las redes sociales, seguido de páginas de internet y chats. A pesar de eso, 2 de cada 10 niños en México, entre los 3 y 12 años de edad, tienen una cuenta propia en una red social, un 90% de ellos en Facebook. Al respecto, Facebook clausuró a nivel mundial cerca de 80.000 cuentas en el 2012. Que fueron creadas por menores de 13 años, edad mínima para obtener una cuenta legal en la red social, pero se estima que aún existen aproximadamente 5 millones de perfiles activos de niños. Mientras que Twitter informó que cerrar los perfiles pornográficos que se encuentran en la plataforma equivale a eliminar por mes cerca de 1 y 2% del total de cuentas, es decir, 10 millones de ellas aproximadamente.
¿Cómo prevenir este problema?
Por lo regular, los padres de familia suelen establecer límites respecto a cuánto utilizar los dispositivos con conexión a Internet, poniendo parámetros de uso como por ejemplo, después de hacer la tarea o ayudar en la casa, así como también en el número de horas de uso. Sin embargo, las reglas que establecen qué tipo de actividades se pueden realizar en Internet o las reglas de supervisión o acompañamiento parental para evitar que visiten ciertas páginas, aplicaciones y programas. Son las menos mencionadas por los padres de familia. Por un lado, 86% de ellos ha optado por la medida de revisar el historial de navegación y por otra parte, un 96% cuyos hijos tienen una red social le dan seguimiento a sus publicaciones. Estas medidas no evitan que puedan existir riesgos durante su permanencia en la red, como los accesos a sitios web inadecuados para su edad o que contacten con personas desconocidas.
Recomendaciones.
El estudio Ser padre y madre en la era cibernética, elaborado por Lexia Insight Solutions y Netcase, compartió algunas recomendaciones para los padres de familia con el fin de evitar que sus hijos estén expuestos a situaciones de riesgo. Fomentar la comunicación en casa. Los padres de familia deben establecer confianza con sus hijos y darle las herramientas necesarias para que se cuiden. Advertir de forma clara a niños y niñas sobre el tema. Se les debe aclarar todas sus dudas y generar empatía de modo que entiendan que no todo lo que está en la red es de fiar. Informarse para poder prevenir. Tanto madres, padres como tutores deben de conocer en qué consisten los riesgos en la red para poder prevenirlos. Actualizarse tecnológicamente. Conocer la tecnología y los aparatos que están en casa para saber cómo controlarlos. Conocer las redes sociales. Es importante saber cómo funcionan para reconocer sus restricciones de privacidad, herramientas de protección, etc. Saber qué juegos o sitios web frecuentan sus hijos. Aún los juegos más sencillos tienen la posibilidad de chatear con desconocidos. Lo mismo sucede con las consolas de videojuegos. monitorear actividades. Se debe revisar el historial de navegación, como las redes sociales, con el fin de detectar un posible riesgo. Limitar la conexión de Internet. No todos los juegos o aplicaciones requieren la conexión a Internet, por lo que es posible limitar en la medida de lo posible su conexión. Establecer reglas de uso. Cuando se habla de jóvenes menores de 12 años, se sugiere que no tengan dispositivos exclusivos para ello donde bloqueen el acceso a los demás. También que haya una supervisión cuando están utilizando estos dispositivos.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. En Colotlán, las personas que fabrican ladrillos no están enteradas sobre los riesgos a los que están expuestos. Y en caso de que algunos lo estén, pues bueno, no toman las medidas ni ambientales ni para prevenir problemas de salud. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. La elaboración de ladrillo es un método que se sigue haciendo de manera ancestral, y en la actualidad esto ya no tendría que ser así. Los avances tecnológicos deberían innovar en las formas de la fabricación de los mismos, ya que los humos que se despiden de las ladrilleras causan graves daños a la salud y además pueden provocar cáncer, comentó la doctora Ruth De Celis Carrillo, investigadora del área de inmunología en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente del Seguro Social.
Históricamente se sabe que las personas que pueden desarrollar algún tipo de problema pulmonar, particularmente cáncer de pulmón, son personas fumadoras, pero también personas expuestas a humos tóxicos y a humos que tienen gran polución, como son los humos que tienen partículas de materia orgánica carbonizada. Esto es debido a que estas partículas son muy ligeras y pueden incluso recorrer grandes distancias. Entonces, es una de las causas más importantes de cáncer de pulmón, a veces incluso mayor que la de ser fumador habitual. También se ha documentado que las personas que viven en proximidad de ladrilleras o los mismos trabajadores de las ladrilleras pueden desarrollar otros tipos de cáncer que están relacionados con el sistema digestivo.
De Celis Carrillo aseveró que nadie está exento de padecer alguna enfermedad a causa de los humos tóxicos y explicó que uno de los aspectos peligrosos es que los ladrillos, son fabricados con fibras vegetales, los cuales al ser quemados liberan partículas carbonizadas que son cancerígenas y además queman desechos como llantas o plásticos que generan contaminantes tóxicos y ozono dañino.
Yo pienso que es en principio los trabajadores de las ladrilleras, pero también las personas que viven en una cercanía de las ladrilleras tienen riesgos elevados, porque justamente estas partículas están en el aire, en la fracción respirable de aire, pero también se pueden depositar en las casas, en el polvo que uno está continuamente dispersando, ¿no? En las cortinas, los suelos, cuando uno barre, las vuelve uno a movilizar, y entonces en cualquier momento podrían estar en contacto con nosotros. Además, hay otros tipos de afecciones a la salud que no son graves, pero sí podrían convertirse en problemas crónicos, como la conjuntivitis, como también, por ejemplo, problemas de la piel, algún tipo de dermatitis, algún tipo de irritación en la garganta o de vías respiratorias, tos crónica, irritativa.
La entrevistada agregó que quienes trabajan en este tipo de lugares deben estar debidamente protegidos y utilizar todas las medidas de seguridad, como por ejemplo cubrebocas de carbón activado, y además la población en general debe evitar eliminar la vellosidad de la nariz y consumir antioxidantes. Reiteró que el proceso de ladrillo es muy rudimentario y que se debe de innovar en los diseños de las chimeneas para que éstas no contaminen.
deberían de tener una regulación, o sea, todas las ladrilleras deberían de tener una chimenea con filtros apropiados para que el aire saliera de una manera más limpia, desproviste de la mayoría de las cosas. De hecho, el hacer un filtro, el hacer en la ladrillera como tal el horno, hacer la chimenea y poner un filtro, no es algo que sea muy caro. Más bien, lo que yo considero es que les ha hecho falta la asesoría para que puedan construir sus hornos de manera más segura y menos contaminante.
Al cuestionarle a algunos trabajadores y vecinos de las ladrilleras sobre los riesgos que puede implicar aspirar este humo o si utilizan medidas de protección, esto fue lo que nos comentaron.
¿Usa alguna protección cuando trabaja en la ladrillera?
No, de hecho, de parte mía, a lo que me pertenece, yo no estaba enterado de los daños que ocasiona el humo y no, prácticamente no usamos ninguna protección.
No, porque no sabíamos qué beneficios tenía esa enfermedad. Entramos a trabajar como los indios, a calzón quitado, viejo, porque el gobierno no nos apoya en nada.
No, porque así muchos queman y no sabemos los daños que causa.
¿Usted usa alguna medida de seguridad cuando producen el ladrillo?
La verdad no. ¿Nunca nos hemos puesto a ver eso, lo que puede causar?
¿Han pensado en hacer, no sé, algún horno que no contamine, incluso las chimeneas, poner un filtro para que no genere tanta contaminación?
No habíamos pensado en eso tampoco. Pues no nos damos cuenta de lo que pasaba. Pues más pasa, más bien.
No, hasta el momento no. Pues de hecho, no teníamos hecho de razón de lo que podía ocasionar tanto el humo como la fundición del material, ¿verdad?
Y ahora que ya sabe, por ejemplo, las enfermedades que puede provocar, ¿qué piensa hacer al respecto?
Primero que nada, informarme de los daños que se pueden ocasionar y tomar las medidas correctas.
¿Qué medidas de seguridad usted usa ante el humo que producen las ladrilleras?
Procuro no acercarme ni dejar que se acerquen mis hijos, nada más.
¿Nunca ha usado, por ejemplo, cubrebocas o alguna otra alternativa?
No.
¿Por qué?
Pues no está, bueno, sí está cerquita, ¿verdad? Pero no sé si el humo afecta hasta donde vivo, no sé. Esa es esta y esta, nada más. Yo vivo allá. No, nunca he usado cubrebocas.
¿Y sabe, por ejemplo, las enfermedades que se pueden contraer por estar inhalando este humo?
El cáncer y el asma, ¿no?
Es de suma importancia que los trabajadores de las ladrilleras estén debidamente protegidos y que se haga lo posible por reducir la contaminación mediante filtros en las chimeneas, ya que, como anteriormente escuchamos, algunos trabajadores no están ni siquiera enterados de los riesgos que esto conlleva. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gonzalo, es una práctica que tiene impactos importantes y bueno, en muchos de los casos podrá ser desconocimiento, en otro pues simplemente se trabaja sin pensar en las consecuencias que se puedan tener, pero los daños en la salud son reales, y esto sin entrar en el tema del impacto ambiental como tal, ¿no? Pero pues aquí también, ¿quién supervisa este tipo de trabajos? Y el ver que se puedan cumplir con medidas que favorezcan la protección de la salud o que eviten daños importantes, pues.
Por supuesto, Cristina, porque prácticamente no hay quien regule. De alguna manera, pues los trabajadores llegan a las ladrilleras. Si el patrón les ofrece alguna medida de seguridad, pues probablemente la utilicen, pero si no, pues prácticamente entran así. Ayer no tuve la oportunidad de encontrar a ningún patrón en este caso, todos fueron trabajadores y pues ellos referían que ni siquiera están enterados de los riesgos a los que se están enfrentando. Y pues déjame decirte que ninguno de los trabajadores tiene una medida de seguridad. Me tocó ver que pues están trabajando prácticamente con sus manos. Yo sé que probablemente sean trabajos donde no se puede usar, por ejemplo, guantes, uh-huh, o haya guantes especiales, porque también pues están agarrando el lodo, agarrando la tierra, incluso pueden padecer alguna enfermedad de la piel, uh-huh, por ello. Uh-huh. Pero en lo que corresponde a cubrebocas o igual en lo que corresponde a las chimeneas de las ladrilleras, pues ninguna cuenta con algún filtro. Y esto no solamente pues debe de preocupar a los ladrilleros, sino también a la población en general, porque el humo pues prácticamente llega a todos los lugares. Y obviamente los vecinos, que son por ejemplo las personas que están pues más cerca de ellos, por ejemplo las personas que vienen por el borde del río, o en este caso en canoas, que es donde es más común ver las ladrilleras, pues también deben de poner cartas en el asunto.
Así es. Pero bueno, a veces hasta que ya tenemos un problema serio es cuando, ¿por qué no hice o voy a hacer para que esto se solucione. Así las cosas, Gonzalo, te agradezco los detalles. El asunto de las ladrilleras siempre da mucho de qué hablar, y en este caso, pues hablando puntualmente de los daños en la salud de quienes trabajan en ellas.
Así es, o los tan vecinos solo, que están cerca.
Sí, exactamente. Tan solo hablando del impacto en la salud. Te agradezco, nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
El reciclaje de la basura cada vez genera más oportunidades de negocio en Jalisco. En los últimos 5 años, las toneladas de residuos reciclados aumentaron de 400.000 a 1.5 millones. Hay un aumento del total de residuos valorizables reportados, tales como papel, cartón, plástico, metal, vidrio, aluminio y orgánicos, destaca Rigoberto Román López, director de Protección y Gestión Ambiental, esto con información del portal electrónico El Informador. En 35 comunidades birráricas de la zona norte de Jalisco se bloqueó el acceso desde las 29 horas con 59 minutos de ayer. También se cerraron escuelas y se analizaron próximas medidas. Exigen la intervención de autoridades federales, del gobierno de Jalisco y el de Nayarit en el conflicto limítrofe entre ganaderos nayaritas y de Guajimic e indígenas jaliscienses de Bolaños y Mezquitic. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal Internacional.
México tiene enfrente un problemón con su sistema de pensiones que cada día se acerca más a generar conflictos de índole social, advirtió el Banco Interamericano de Desarrollo, esto con información del portal electrónico La Jornada. La inflación en abril sorprendió de manera positiva al mercado al ceder y ubicar su tasa anual en 4.55% contra el 5.04% que registró en marzo, de acuerdo con indicaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Nacional.
El grupo yihadista Al-Shabaab ordenó y ejecutó la lapidación pública en la localidad somalí de Sablale de una mujer que supuestamente por haberse casado con 11 hombres, según informaron medios locales, esto con información del portal electrónico El Occidental. La aviación de combate israelí ha disparado en la madrugada de este jueves salvas de misiles contra decenas de militares iraníes en Siria, según ha informado un portavoz de las Fuerzas Armadas. La masiva operación de represalia, una de las más amplias de los últimos tiempos lanzada por la Fuerza Aérea, se produjo en respuesta al lanzamiento de 20 cohetes contra posiciones del ejército en los altos del Golán, la meseta siria ocupada por Israel desde 1967. Esto con información del portal electrónico El País.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.